Evita el exceso.
Mayo cierra con un fin de semana de alarido.
El sábado 28 a las 2 de la tarde.
La final de la Champions entre el Real Madrid y el Liverpool. A las 7 de la noche, México contra Nigeria. Y el domingo 29,
la final de la Liga MX
entre Pachuca y Atlas a las 8 de la noche.
El fútbol se escucha, se vibra y se transmite por W Radio.
Si es fútbol, es W.
Ya llegó el Hot Sale a Liverpool. Contrata tu seguro para auto con hasta 13 meses sin intereses, hasta 20% de descuento y hasta 5% de bonificación. Aplica en tienda y liverpool.com.mx. Válido del 23 al 31 de mayo. Consulta restricciones, CAT 0% informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
¿Pronto? ¡Llegará el día de hacer realidad mis sueños!
¡Pues ya llegó! Con el colchón individual Gala a 1,249 pesos o matrimonial a solo 1,549 pesos. Con Julio, lo regalado te llega solo en Soriana. A julio 28, aplican restricciones.
En La Comer y Fresco, todos los detergentes, suavizantes y lavatrastes están al 3x2. ¡Sí, al 3x2! Excepto qué precio, hasta junio 3.
Solo en Chedraui el Hot Sale cuesta menos. TV Streaming, Roku Express, a solo 590 pesos. Del 23 al 31 de mayo, solo en Chedraui cuesta menos.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Espartaco, Coyoacán.
04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos. W Radio presenta Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar.
Quédate en casa.
No, yo estoy blindada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
¡Es tuya, es tu sonrisa!
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
¿Qué? Actualidad.
El señor Luis Cárdenas Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cárdenas Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar. El Hueso.
Con 3 minutos, 6:03 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto poder saludarnos en la señal de W Radio en este viernes, ya es viernes 27 de mayo del año 2022. En tan solo 9 días habrá elecciones en 6 estados de la República, así es que infórmese, compare las propuestas de candidatos, candidatas. Hay que saber votar en esta elección 2022 para que no digan que no le cuenten. Tengan ahí todo a la mano para que vote por la mejor opción según su filiación política, según su ideología, según lo que usted quiera para su localidad, para su estado, en donde habrá elecciones el próximo domingo 5 de junio. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Tenemos muchísima información en este viernes. Es viernes y El Hueso lo sabe. Así es que vámonos con todo, son las 6:04. Soy Enrique Hernández Alcázar, comenzamos.
Escríbele a Enrique, @Enrique en vivo, en todas las redes. Escríbele a Enrique.
Bueno, tuvo tantita decencia el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, cancelando su participación en la convención de la Asociación Nacional del Rifle. ¿Cómo iba a hacerlo, verdad? No porque no crea en las armas, donde Texas es el estado donde es más fácil tener un arma en Estados Unidos, no se necesita licencia de portación ni siquiera, y ya lo vimos en varias masacres, desgraciadamente la última, la peor de todas, en un colegio, en una escuela primaria, dejando 21 muertos, 18 niños de entre 7 y 10 años, dos maestras y el propio agresor que fue abatido por la policía. No solo por eso, sino que la convención de la Asociación Nacional del Rifle es muy cerquita de donde fue la tragedia de Uvalde, en Houston. Y hoy Houston y Texas está entre las protestas y la indignación.
Each year, over 1 million law-abiding men and women use a firearm to save their own lives and the lives of their loved ones.
Y estoy aquí porque necesitamos sacar a este señor de gobernador de nuestro estado, porque lo que le está haciendo para las reformas de armas no es justo.
Ted Cruz es asesino. Greg Abbott es John Cornyn es
Pues guía de dos niñas, una de 11 y otra de que apenas cumplió 2 años, porque quiero que ellas vivan en una comunidad donde no tengan miedo de que alguien va a venir a un lugar público con una arma y hacer actos violentos.
¡No justice! ¡No!
Así, El Hueso.
Son las voces de niños, adolescentes, jóvenes que están protestando ahí en la convención de la Asociación Nacional del Rifle, donde ha estado haciendo la cobertura la periodista Wendy Selene Pérez. Wendy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Qué está pasando? ¿Cuál es el sentir de la comunidad que está protestando, de los propios organizadores? Todo cambió para esta convención nacional de la Asociación Nacional del Rifle, ¿no?
Sí, la Asociación Nacional del Rifle, pues recordemos que son los principales lobistas pro armas del país, y que se ha dicho que han dado mucho dinero a campañas de republicanos, que con Donald Trump por ahí hubo bastante donación, y tenían 3 años que no se reunían de manera presencial por la pandemia. Entonces esta es su primera convención, ¿no? Desde 2020, después del 2019. Y la verdad es que el sentir es afuera, muchas personas manifestándose, niños. A mí me llamó la atención que bastantes familias, bastantes niños, gente adulta que son abuelas, ¿no? Muchas mamás, muchas familias en general, pues con rabia, indignados, entristecidos. Abbott en realidad no canceló su participación. Lo que hizo fue mandar un mensaje en video, porque hoy viajó a Uvalde. Uh-huh. Y pues recordemos que Greg Abbott, el gobernador de Texas, está en campaña. Entonces, pues no, me imagino que no le venía muy bien estar aquí de manera presencial, ¿no? Entonces,
solo mandó un video, pero no fue de manera presencial.
No fue de manera presencial, ¿no? Entonces, estaba ahí y estuvo Donald Trump, que fue el orador principal. Ahorita justo va terminando la convención. Las protestas, como hace mucho calor, son más de 34, 35 grados centígrados bajo el sol en esta parte enfrente del George Brown Convention Center. Quedan algunos nada más quienes protestan mientras va saliendo la gente que participó en el primer día de convención, porque son 3 días, les empiezan a gritar y se van enfrentando, ¿no? Los con pancartas, con gritos, mientras van saliendo y cruzando la calle, una pequeña calle que divide un parque y el centro de convenciones. En el parque están los que protestan y enfrente pues son 14 acres de exposición de armas con los principales empresarios de armas, ¿no? Y sabemos que muchas de esas armas que se fabrican acá y demás circulan a México, y eso nos debe importar.
Sí, totalmente. Estaban vestidos de naranja muchos de ellos, que es el color del movimiento de prevención o de no a la violencia armada, ¿no?
Sí, pero no tantos, ¿eh? Uh-huh. Realmente había mucha gente, o sea, no sé, de todos los colores. Había un grupo de mamás antiarmas, vestidas de rojo. Sí, había bastante gente, no todos iban como del mismo color. Y sobre todo la gente... pues la gente creía que esto se iba a cancelar, ¿no? Uvalde está a menos de 300 millas de aquí. Y mientras están haciendo el memorial allá y demás, pues acá se habla de Donald Trump, decía, de pues el discurso de siempre de Donald Trump, digamos, pero que se arme más a los maestros, que puedan tener discretamente armas para defender a los niños, ¿no? Y sostener como esto... de tener solo una puerta, que es toda una situación aquí en Estados Unidos, que solo haya una puerta de entrada y salida en las escuelas, porque pues sí, eso funcionaría con las cárceles, y algunas escuelas pues lo tienen, ¿no? Las escuelas lo tienen, pero imagínate en un momento, en una situación como esta, pues si tienes atrincherado a un tirador en la puerta de entrada y salida, pues ¿cómo sales y entras? No sé, entonces hay como muchas cosas, o tener detector de metales, etcétera. Minimizó, por ejemplo, Trump dijo que era un tirador, ¿no?, que con problemas de salud mental. Entonces, como siempre, digamos que es el discurso de siempre. Y Abbott, pues, sin dar soluciones, ¿no? Tampoco en este estado donde ocurrió y donde, pues, contradictoriamente está aquí un montón de gente... promoviendo las armas. Justo yo estoy enfrente ahorita de donde está un ventanal con los expositores, ¿no? Y se ven pues las armas de diferentes tipos, todo eso que causa lo que ya sabemos, ¿no? Muerte, desgracia, tragedia y mucho dolor para una comunidad, en este caso como Uvalde, pero históricamente que han pasado una y otra vez, ¿no? Una persona entrevistada, Claudia, una mujer de, no recuerdo si 62 o 64 años, me decía, me hablaba de su generación, ¿no? Se dice, esto pasaba desde los años 60, 70, ¿por qué tenemos que estar una y otra vez, una y otra vez, again, ¿no? Teniendo que protestar, y diciendo que debe haber control de armas, y diciendo que se tienen que rehacer una revisión de antecedentes penales, y poniendo mucho más restricción a la portación de armas y a la seguridad también, ¿no?
Oye, ¿a qué huele Houston y esta convención? ¿Qué has visto? ¿Cómo has sentido el ambiente, aparte de las protestas y demás, entre los propios integrantes de la Asociación Nacional del Rifle? ¿No hay un sesgo de autocrítica?
No, para nada. O sea, por ejemplo, hace un rato pasaba un carro, una minivan blanca con un tipo pues alto, blanco, anglosajón, con unos guantes blancos de piel en las manos, y daba vuelta a la calle, ¿no? Y ahí está un hotel, das vuelta y ahí estaban todos los manifestantes, había una valla y estaban los manifestantes, pues estaban gritando obviamente a los asistentes de la Asociación Nacional del Rifle, y pasó el tipo con una bandera, con un rifle, con fondo blanco, con un rifle negro, y que decía, ven y toma uno, ¿no?, en inglés. Y entonces se paró con una bandera de Estados Unidos, y se paró ahí, se detuvo frente a los manifestantes que le gritaban así, ¿no?, enardecidos, y le gritaban, y él provocador. Entonces, como esos momentos de tensión, había familias, a mí me llamó también mucho la atención que no había solo familias de un lado, sino también había muchas familias del otro lado. Entonces yo no sé qué pasa y qué se mueve por el lado de las familias que vienen al centro de convenciones, a la convención de la Asociación Nacional del Rifle, y que traen niños de 10, 6, 7 años, ¿no?, y que tienen que pasar acosados por los gritos, ¿no? Y pasar ahí por cruzar la calle, entonces entrar por una puerta frente al centro de convenciones, porque hay como un túnel, entonces pasas por ahí, por arriba, y el tema es que tienen que pasar por ahí y les gritan de todo y sus hijos están escuchando todo. Sí. También es a ellos, ¿no? Entonces, no sé, como que a mí me parece que Texas es un poco así, ¿no? Como casi como su clima extremo y en este caso pues demasiado extremo, ¿no? Porque se ha convertido en el bastión republicano, hoy lo demostró, ¿no? En el gran bastión republicano, lo había demostrado antes, pero ahora el hecho de tener esta convención a solo 3 días, a menos de 300 millas.
De no haberla cancelado, ¿no? De tajo, toda ella. Oye, Donald Trump y su presencia, ¿qué me puedes decir de eso?
Eso que te comentaba, lo que decía, pues creo que fue el plato principal para, uh-huh, para la gente que asistió hoy. También estuvo Ted Cruz, y Ted Cruz hablaba de que los veteranos de guerra podían estar en las escuelas, ¿no? Como ayudando al control de seguridad y demás. O sea, lo mismo, ¿no? Seguridad con más seguridad, violencia con más violencia. Y pues ovacionándolo, aplaudiéndole. Entonces, Trump siendo Trump, ¿no? Digamos.
Sí, sí, con el mismo discurso. El mal es una razón para armar a la ciudadanía, reitera el propio Trump. Acuérdate que en la campaña, en la primera campaña para presidente, tuvo un discurso frente a la NRA, a la Asociación Nacional del Rifle, donde dijo que él era miembro, que sus hijos eran miembros, que sabían disparar mucho mejor que él y que sabían más armas que todos los que estaban ahí en la convención, y que iba a apoyar al 100% a la Asociación Nacional del Rifle. Así es que bueno, pues Trump sigue siendo Trump, eso le da réditos y, por desgracia, tiene muchos, muchos seguidores en los Estados Unidos, más de los que uno quisiera que tuviera. Esa es la realidad de las cosas. Wendy, claro, Selene, claro. Pérez, pues muchas gracias por tu reporte y nos mantenemos pendientes. Estamos siguiendo muy atentamente lo que publicas en tu cuenta de Twitter.
Ok, muchas gracias. Hasta luego, Enrique. Un abrazo.
Un abrazo, Wendy Selene Pérez, que tiene su cuenta de Twitter, @WendySelene, por si quiere ahí darle seguimiento a la cobertura, excelente cobertura que está haciendo desde Houston, donde está desarrollándose esta convención de la Asociación Nacional del Rifle. Mientras tanto, en Uvalde, en Texas, la policía, después de una serie de videos que indignaron, por supuesto, a todos los integrantes de la comunidad, sobre todo a las familias más cercanas a las víctimas, a las familias que tenían hijos, hijas, ahí en esa escuela, que murieron, pero a las que se salvaron también, que durante una hora el asesino estuvo disparando dentro de la escuela y se veía en estas imágenes de videos que se dieron a conocer recién cómo los papás fueron hasta las puertas del colegio y fueron retenidos por la policía con un operativo que no hallaba ni pies ni cabeza, que no encontraban qué hacer. Estaban ahí esperando noticias de sus hijos para saber si estaban vivos, si estaban bien, si no habían sufrido algún balazo. La policía ha reconocido que se equivocó en la respuesta a la matanza de Uvalde. Es una nota que firma David Marcial Pérez en El País. La policía de Uvalde tardó en reaccionar a la entrada de un joven armado con un rifle automático en la escuela primaria de Uvalde, Rob. El coronel Steve McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, reconoció este viernes en rueda de prensa que la policía se equivocó en la respuesta. Los familiares de las víctimas cuestionaron desde el principio la versión oficial calificada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, como una respuesta rápida que evitó más muertes. La policía reconoció ahora que el agresor, identificado como Salvador Ramos, de 18 años, estuvo más de una hora dentro de la escuela mientras los agentes aguardaban afuera a que un equipo especial llegara. Las llamadas de auxilio sucedieron incluso desde el teléfono de los propios niños dentro de las aulas durante el tiroteo. Solo durante los primeros 4 minutos el asesino disparó 100 cartuchos. La policía, reconociendo su error y desmintiendo categóricamente la primera versión del gobernador Greg Abbott, que está en campaña, y que podría costarle el puesto. En la línea telefónica está Francisco. No, perdón, no tenemos a Francisco. Está en un ratito más vamos a ir con Francisco Villalobos. Por lo pronto, le doy el número de WhatsApp. ¿Qué piensa de esta masacre y de lo que le estoy contando? 55-30-42-42-51. Mande sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones. Son las 6:20.
Así el hueso.
Oiga, leíamos atentamente una información que dio a conocer la reportera Fátima Monterrosa del noticiero de Denise Merker allí en Televisa, que dice que Sandra Cuevas habría sido destituida nuevamente como alcaldesa de Cuauhtémoc. La demarcación habría recibido una resolución de un juez de lo contencioso por acumulación de faltas administrativas por cerrar el Deportivo Guelatao. Fátima Monterrosa está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Fátima? Qué gusto saludarte.
Mi querido Enrique, el gusto es mío saludarte en tu programa. Oye, pues ya sabes, como reporteros pues tenemos acceso a diversas fuentes y me confirmaron que a ella ya le entregaron pues la resolución del Tribunal de lo Contencioso por haber cometido faltas graves de nuevo, por segunda ocasión, ¿no? Y que esto es, pues va más allá de la agresión a los policías, porque hubieron dos denuncias que se pusieron, una por parte de legisladores de la Ciudad de México, locales, y la otra por gente que tiene acceso o tenía acceso al Deportivo Guelatao. Sabrás que ella cerró el Deportivo Guelatao el año pasado porque supuestamente estaba dañado y ponía en riesgo a la población usuaria.
Sí, aquí hizo un amplio reportaje nuestra reportera Rocío Jardines sobre el Deportivo.
Y pero pues entonces por cerrarla... La gente que tiene acceso dijo que no era cierto, ¿no?
Y por estas faltas acumuladas.
Y que se consideran graves. No solamente dicen que la destituyeron del cargo, sino que también le dictaron una inhabilitación para ya no ocupar cargos públicos. Así,
o sea, ya no podría regresar como alcaldesa.
Así es, por la gravedad de la acción.
Déjame contarte que hace unos minutos, Fátima, le marcamos a la todavía alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y nos dijo que era todo falso, que iba a llamar a la gente de Denise Merker, así nos dijo en la línea telefónica, fuera del aire, que iba a llamar a la gente de Denise Merker para aclararles la información, porque ella no tiene ninguna notificación de ningún juez, y colgó el teléfono. Eso fue lo que pasó fuera del aire hace unos minutos.
La vez pasada dijo lo mismo, ¿no? Que no habías recibido ninguna notificación, la tenía y siguió trabajando. En esta ocasión, pues está actuando de la misma manera. Además, esta información yo la estoy publicando en mis redes sociales, que son particulares, ¿no? Uh-huh. Ella tendrá que responder, el tribunal tendrá que salir a decir, ¿no? Qué es lo que le entregó, tendrá que hacerlo público. Y en caso, pues, hay un desacato a una orden judicial, porque ya es una resolución de un juez. Digo, ahí está la información. Ella tendrá que salir a reconocer o desmentirla. ¿Estamos totalmente de acuerdo, Enrique?
Totalmente de acuerdo. Por lo pronto, como la primera vez, la anterior ocasión, en donde salió la información y dijo que era falso, que era fake news, bueno, luego tuvo que salir a dar conferencia para reconocerlo, luego tuvo que ir al Ministerio Público a presentarse ahí en el reclusorio, y luego tuvo que salir a medio disculparse de policías, no se disculpó bien, se tuvo que volver a disculpar, y bueno, pues otra vez a las andadas, digamos.
Así es, pues de todo mundo conocemos y vemos la actitud y cómo actúa la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Ella será la que tendrá que salir a decir si lo recibí o no lo recibí y responder a la autoridad. No sabemos qué hará el Congreso de la Ciudad de México o las autoridades de la Ciudad de México, mi querido Enrique.
Bueno, pues estaremos esperando para ver cuál es la respuesta oficial. Por lo pronto, pues el último tuit polémico de ayer fue este en donde agradeció las muestras de afectos por su cumpleaños, que fue ayer, por cierto, vaya regalo de hoy, ¿no? De un juez. Dice que no le gustan los festejos, pero qué tal presumir los regalos. Eso sí, llenó su oficina de todos los regalos bien acomodados, flores, pasteles y demás. Y bueno, pues es...
Pues Enrique, así, lo que dicen. Me dijeron es que desde anoche recibió el resolutivo, ¿eh? Yo creo que se lo mandaron
como regalo. ¿Fue regalo de cumpleaños anoche?
Exactamente. Lo que no sabemos es que sí, en el fondo también es una respuesta al polémico tuit que subió insultando al hijo del presidente López Obrador, ¿no?
Es cierto. También hizo eso, subir ese
tuit. En política sabemos que todo se vale.
Coincidencias. Bueno. Fátima, un gusto platicar contigo.
Igualmente, hasta luego.
Un abrazo. Y este es el video que subió anoche Sandra Cuevas. Escuche.
Buenas tardes, familia de la alcaldía Cuauhtémoc. Los saluda Sandra Cuevas, su alcaldesa. Quiero agradecerles todas las muestras de cariño que han tenido conmigo. La verdad, estoy muy emocionada, muy contenta. Gracias a los vecinos, a las vecinas, a algunos compañeros de la política que tuvieron a bien enviarme muchos regalitos. Qué bonito, la verdad, no me gustan las fiestas, no me gusta celebrar el cumpleaños, pero sí me siento muy emocionada de recibir tanto cariño.
Bueno, pues ahora le va a gustar menos si es que se confirma esto que nos dice la extraordinaria reportera Fátima Monterrosa, que ha cubierto muchísimas cosas desde hace mucho tiempo a los zapatistas, a los pueblos indígenas en Acteal, en Chiapas, y ahora, bueno, pues está subiendo esta información sobre Sandra Cuevas, que anoche habría recibido esta notificación de un juez para otra vez suspenderla, y no solo suspenderla como alcaldesa de Cuauhtémoc, sino también inhabilitarla para ocupar un cargo público. Estaremos contándole qué responde, por supuesto, la alcaldesa allá en Cuauhtémoc, todavía alcaldesa en Cuauhtémoc, que nos dijo en el teléfono fuera del aire, es falso, y ya colgó el teléfono. Son las 6 de la tarde con 26 minutos en el tiempo del centro, 55 30 42 42 51, el WhatsApp del programa, o escríbame @ Enrique en vivo en las redes sociales. Hacemos pausa y volvemos.
Amiguitos de la República,
escuchas Así el Hueso,
la serie radiofónica de más impacto,
con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
W Radio
96.9 FM.
W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Arranca el Hot Sale de Bodega Aurrera. Compra ya del 23 al 31 de mayo.
Smart TV Philips 39 pulgadas, $4,790.
En tienda y en línea.
Bodega Aurrera.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
México se encuentra desde hace 4 años en la circunstancia más difícil de su vida. A Morena les digo, ustedes son los verdaderos traidores. Fueron ustedes quienes rechazaron nuestra propuesta. Una tarifa eléctrica gratuita para los sectores más vulnerables. Los priistas sí escuchamos y atendemos el llamado del reclamo ciudadano.
PRI.
En La Comer y Fresco, todos los detergentes, suavizantes y lavatrastes están al 3x2. ¡Sí, al 3x2! Excepto qué precio, hasta junio 3.
Aprovecha los precios más bajos de Hot Sale y llena tu despensa.
Higiénico Regio Aires de Frescura con 6 rollos a $20.
En tienda y en línea.
¡Omega Obrera!
La gira de la selección mexicana de fútbol rumbo a Qatar 2022 sigue adelante. Y enfrentan a su similar de Nigeria.
La pelota para el Tecate, que hace un recorte. Le puede pegar la escuela, deja para el Chucky Muratori.
El equipo africano no clasificó al Mundial, mientras que el tricolor continúa su preparación para el máximo evento futbolístico. Desde Arlington, Texas, México contra Nigeria. Sábado 28 de mayo a las 7 de la tarde. No te pierdas la transmisión de este encuentro en exclusiva. Grita México en W Radio, la casa de la selección mexicana de fútbol.
Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarnos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su cartilla nacional de salud.
Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Porque tú lo pediste. En Hot Sale de Bodega Aurrerá, paga en efectivo o tarjeta de débito y te bonificamos el 10% en cashi o tarjeta de regalo. Exclusivo en tienda.
Bodega Aurrerá. Términos y condiciones en servicio al cliente.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro. Te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Una vez al año, las mejores ofertas se hacen escuchar. Aprovechalas en el lugar donde todos quieren ahorrar. Es el sonido de las ofertas de la temporada naranja en la Comer y Fresco. Aprovecha el 3x2 y 2x1 en miles de productos. Disfruta la temporada naranja, donde todos quieren ahorrar.
Desde Francia para el resto del planeta.
El último equipo que venció al Madrid en una final de Champions fueron los Reds.
Sin embargo, la última derrota de Liverpool en una final de este torneo fue a manos de los blancos.
Los ingleses van por su honor.
Los españoles por reafirmar su dominio.
Liverpool contra Real Madrid.
Sábado 28 de mayo, 2 de la tarde.
La final de la UEFA Champions League por Cadena W.
Somos
la voz de la Champions League.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Arranca el Hot Sale de Bodega Aurrerá. Compra ya del 23 al 31 de mayo.
Bafle KSR de 15 pulgadas, 1,799 pesos.
En tienda y en línea.
Bodega Aurrerá.
En la Comer y Fresco, todos los detergentes, suavizantes y lavatrastes están al 3x2. Sí, al 3x2.
Excepto qué precio. Hasta junio 3.
W Radio. Vamos a escucharlos. Vamos a escucharlos.
Si es radio, es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Reporte vial.
Reporte vial.
Con Víctor Sandoval.
¿Cómo andan las calles de la Ciudad de México, Víctor? Muy buenas tardes.
Enrique, buenas tardes. Todavía una tarde soleada a esta hora y bueno, también previo a que ya es el último fin de semana, casi quincena, pues la vialidad complicada en algunos puntos de la ciudad, principalmente hacia la salida Cuernavaca-Tlalpan, viaducto Tlalpan y la salida. Está muy lenta la circulación esta tarde, Enrique, hacia la zona sur de la Ciudad de México, al igual que para quien se desplaza en este momento a través de Zaragoza rumbo al oriente, hacia Santa Marta, hacia Galatao, hacia la zona también de Rodríguez de la Paz, lenta la calzada de Zaragoza a partir de la avenida Telecomunicaciones. Utiliza lo que es la zona del circuito interior, esto José Vasconcelos, partiendo de Benjamín Franklin hacia la avenida Chapultepec, también con carga vehicular. Este tramo puede utilizar en la colonia Condesa, de preferencia Insurgentes, para desplazarse a mejor velocidad. Sí, se desplaza por la zona del viaducto hacia el oriente, también lento, entre Cuauhtémoc y la calzada de Tlalpan. Enrique, reporte.
Gracias, Víctor.
Buenas tardes.
Víctor Sandoval, el reportero en W.
Escuchas Así el Hueso, con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Ya son las 6 de la tarde con 34 minutos en el tiempo del centro. Según el Consejo Nacional de Población, que una mujer rechace una bebida alcohólica es evitar riesgos. No sé si ya vio la campaña Yo Decido. Es una campaña que ya salió a explicar la Secretaría de Gobernación, que busca defender, proteger a la comunidad y a los jóvenes, pero que nadie ha entendido muy bien. Vamos a estar contando detalles de esta campaña, pero váyase preparando. Si no ha visto los spots, si no ha visto la publicidad, vaya checándolo en Google, vaya checándolo en las redes sociales y ahorita platicamos a fondo. 6:34 PM, el WhatsApp 55 30 42 42 51, para que nos mande sus comentarios, sus sugerencias. ¿Qué tal que le mandamos hoy? Carla Santillán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Presente, lista.
Otra sonrisa de viernes, pero diferente, una más bonita.
Pues sí, ¿no?
Una de Sandra Cuevas. ¿De quién quieren la sonrisa? De Justin Bieber, que Salvador Zaragoza, se supone que
desmayado.
No tenía la crónica hoy, pero
llegó.
No veo que haya editado nada.
Pues mira, llegó muy desmejorado.
Llegó en vivo, ¿verdad?
Antes di que llegó,
eso es cierto, totalmente. Bueno, ya nos estará contando, a ver si ahorita entra a cabina Salvador en un ratito para que nos diga qué tal estuvo el concierto, donde, por cierto, andan denunciando que hay una banda que roba los celulares ahí en el Foro Sol. Si les ha pasado, cuéntenos, y que los guardan ahí en botes de basura y que los policías están ahí como que siendo partes de, ¿no? En fin. Ya le vamos a contar más detalles. Carla Santillán, por lo pronto,
hay más información.
Eso, venga de ahí.
Lo que tienes que saber
en W Radio
con Carla Santillán.
Y granaderos reprimieron una manifestación de pobladores en el aeropuerto Felipe Ángeles. El reporte con José Cruz, corresponsal de W Radio.
¿Qué tal, Carlita? Buenas tardes. Pues efectivamente, el día de hoy, pobladores de la comunidad de Xaltocan, en el municipio de Nextlalpan, acudieron al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en donde pues solicitaron el cumplimiento de las obras prometidas por el gobierno federal. Lo que recibieron pues fue un ataque por parte de granaderos que les impidieron de seguir con su manifestación. Este es un audio de uno de los pobladores que precisamente se presentó en este aeropuerto Felipe Ángeles.
Están quemando llantas y se está comenzando a incendiar el Palacio Municipal. La situación es la siguiente: precisamente en Xaltocan, que es pueblo emblemático de Nextlalpan, hicieron las promesas de diferentes obras que no se han cumplido. Además de eso, tomaron algunos predios de ejidatarios y comunales que no han pagado y que incluso tomaron sin consentimiento de los habitantes. Además de eso, el predio de la escuela lo invadieron y lo están utilizando para la construcción de los accesos al aeropuerto.
Pues es efectivamente lo que mencionaba el poblador. Se trasladaron posteriormente a lo que es el Palacio Municipal, en donde incendiaron llantas, y pues la situación se vive todavía tensa en esta población de Nextlalpan.
Y también en el Estado de México esta tarde se reportó la explosión de un taller de pirotecnia conocido como Polvorín en las inmediaciones de Zumpango. Hasta el momento se registran 6 personas lesionadas. A través de redes sociales se dieron a conocer que presuntamente la explosión se registró en bodegas de pirotecnia ubicadas en la colonia San Pedro de la Laguna. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a dejar de llamar Triángulo Dorado a la zona límite entre Sinaloa, Durango y Chihuahua, conocida por ser uno de los bastiones del cártel de Sinaloa. Pidió nombrarlo como Triángulo de la Gente Buena y Trabajadora o bien la Región de la Buena Voluntad. El mandatario señaló que esta propuesta es para dejar de estigmatizar a la población de esta zona. La próxima semana en la Ciudad de México se aplicará la vacuna contra COVID de Pfizer a jóvenes de 12 a 17 años cumplidos que no hayan recibido la primera o segunda dosis. A los mayores de 18 años que no hayan sido vacunados se les aplicará el biológico de CanSino, mientras que a adultos mayores de 65 años que hayan recibido su última dosis hace 4 meses se les aplicará como refuerzo las vacunas de CanSino y Sputnik. Como parte del Plan Nacional de Vacunación local, la aplicación de dosis será de lunes 30 de mayo al viernes 3 de junio. Y en más temas sanitarios, la Organización Mundial de la Salud considera que suman 200 los casos de viruela del mono detectados en todo el planeta. Especialistas de la OMS aseguran que aún es tiempo de detener la transmisión, pues la vacuna contra la viruela convencional, una enfermedad más grave pero erradicada en el mundo desde 1978, es altamente efectiva. Por cierto, Argentina reportó el primer caso sospechoso de la viruela del mono. De confirmarse, sería el primer paciente en América Latina. Y para cerrar, Barbie presentó su primera muñeca transgénero basada en Laverne Cox, actriz trans estadounidense y defensora de los derechos de la comunidad LGBT+. La vicepresidenta ejecutiva y directora global de Barbie y muñecas de Mattel afirmó: "Estamos orgullosos de resaltar la importancia de la inclusión y la aceptación en todas las edades". Hay más información en wradio.com.mx y en nuestras redes sociales nos encuentras como W Radio México. Listo, Enrique.
Muy bien, nos escuchamos en una hora con
música
y noticias.
Eso también.
Gracias, Carla.
Muy buena tarde.
Carla Santillán en W.
Lo que tienes que saber
desde la cabina de la XEW
en W Radio.
Son las 6 de la tarde con 40 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Oiga, le decía yo de esta campaña Yo Decido y sus mensajes. Sobre todo hay un póster y un spot que incomodó, indignó y que pareciera una campaña mal dirigida. O a lo mejor quitar el pareciera. Es una campaña mal dirigida en donde pues responsabiliza a la mujer que si toma una cerveza o una copa de vino que se le ofrezca, entonces entra inmediatamente en un riesgo. Como si las mujeres no pudieran tomarse una o dos cervezas o tres y estar perfectamente en control de la situación, en control de lo que pasa, en control de con quién está, etcétera, etcétera, etcétera. Lo grave está en el subtexto de la campaña. Porque ya lo explicó Gobernación, que pretende pues fortalecer la información y la educación sexual y la no discriminación y bla, bla, bla. Pero no se traduce en esta campaña. No es la primera vez que CONAPO lanza campañas en donde las potenciales víctimas que debe defender la campaña pues son como revictimizadas o puestas en duda en su juicio, en su papel, en su rol en la sociedad. Para hablar del tema está en la línea telefónica Indira Sandoval, es feminista y luchadora por los derechos humanos. Indira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Enrique? Buenas tardes, saludos a tu auditorio.
De entrada, ¿qué te pareció esta campaña, esta parte de la campaña? Porque hay que decir que es esta parte, ¿no? De, sobre todo el alcohol.
Pues me parece totalmente fuera de lugar, mucho, muy imprudente, incongruente, irresponsable e incluso indolente, porque estamos atravesando un momento pues muy crítico en torno a la violencia contra las mujeres. Me parece que nada, estar vestidas de alguna forma, estar solas, tomar alguna bebida, además nada es sugerente para que nos coloque en riesgo. En principio se entendió como si fuéramos responsables de una posible violación, después salieron a aclarar que en realidad era hacernos responsables de un posible embarazo. Entonces ninguna ni otra, la verdad es que creo que se solucione tomando frutis. Y me parece que se coloca a la mujer como la responsable de que le pueda pasar algo, de que se pueda colocar en una situación de riesgo. Y es un país que le está hablando a las mujeres, responsabilizándolas, culpabilizándolas desde una visión moralista y criminalizándolas. Y no le habla para nada a los agresores, a que no pueden por ningún motivo violentar a una mujer, que esto es un delito. No está hablando de educación sexual integral ni en los planteles educativos ni a través de otro tipo de contenidos, y tampoco está viendo estas políticas públicas de salud integral de entrada en todos los congresos del país. Por órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya debió haber sido despenalizado el tema del aborto, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que responsabilizar a las mujeres, y específicamente a las mujeres jóvenes, que son incluso las que más están desapareciendo y que se ha duplicado el número de desaparecidas en este sexenio, es muy pues incongruente, fuera de lugar y demasiado estigmatizante, diría yo.
Es poco empático con las víctimas, como ha sido en sus declaraciones públicas prácticamente pues muchos funcionarios del gobierno federal, incluyendo el presidente, ¿no?
Me parece que han venido teniendo una línea consecuente desde que las llamadas son falsas, desde nombrar públicamente como enemigas a las feministas, de llamarnos vándalas, de decir que el feminicidio es una consecuencia del neoliberalismo. Es no entender, me parece, el contexto, pero además la dimensión del problema. Enrique, estamos hablando de que todos los días existen, cada hora, 8 agresiones sexuales, entre abuso, acoso, hostigamiento, violación simple, violación equiparada o hasta tortura sexual. Solo de lo que
8 cada hora.
Solo de lo que se denuncia. Imagínate.
Claro, la cifra negra.
Y además solamente denuncian 8 de cada 100 agredidas sexualmente. Entonces, salir frente a esta cifra, salir con una campaña a decir: ojo, mujer, si bebes, puede suceder esto, pues nos hubieran dicho que era con aguas de tamarindo y de horchata, como se solucionaba el tema al que tanto hemos apelado después de un desmantelamiento como el que nunca habíamos visto, de políticas públicas, de presupuestos, con un desprecio por la vida de las mujeres, por una línea institucional misógina más remarcada, porque no es la única. Sexenios han pasado que nos han llevado a esta situación, pero en este momento se ha pronunciado mucho más y agudizado esta crisis. Entonces, me parece, por eso decía yo, que indolente incluso, es no reconocer el problema. Y quien no reconoce el problema está lejos de atenderlo, de gestionarlo y de encontrar una solución.
Claro. Oye, Indira, si un spot como este se hubiera publicado en un gobierno como el de Felipe Calderón, ¿te hubiera sacado de onda?
Yo creo que estaríamos de la mano marchando con la titular de la CONAPO, que por mucho tiempo se distinguió por ser una activista de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente en jóvenes y adolescentes. Ahí es donde conocí a Gabriela Rodríguez. Hoy, que está del otro lado del escritorio, me parece totalmente incongruente el que ahora, como está del lado del poder, pues ¿dónde quedó toda esa defensa de colocar en el centro a los derechos humanos, especialmente de las mujeres jóvenes, en un país donde la relación entre la trata y la desaparición de mujeres jóvenes está siendo casi íntima e indisoluble? Entonces, me parece que si hubiera sido incluso en este momento, pero por un momento, por un gobierno de oposición, hubiera sido un tema local, ya habría un escándalo. Pero vimos el año pasado, Enrique,
el de cuenta hasta 10,
¿no? Sí, aguanta, saca tu banderita blanca. Entonces, ¿qué estamos entendiendo por violencia? Y creo que no estamos entendiendo el problema, y el problema se llama emergencia nacional. No hay lugar en el que estemos seguras, ni en internet, ni en las calles, ni en las casas, ni en las aulas, ni en los centros de trabajo, ni en el transporte. Y tampoco se va a venir a solucionar si hoy decido ponerle piquete o no a la bebida, ¿no? Entonces, exigimos que se baje esa campaña, que se esclarezca cuántos recursos públicos, humanos, de infraestructura se utilizaron para poder instrumentarla, que salga la titular de la CONAPO o el propio titular de Gobernación a disculparse con las mujeres, que no somos responsables ni de una posible agresión sexual ni de un embarazo, y también, en todo caso, la destitución del titular, que por mucho tiempo trabajó en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las juventudes. Me parece que el horno no está para bollos, estamos en una emergencia nacional, sí, y requerimos de políticas públicas serias que atiendan el problema de raíz. Y una agresión sexual que ha derivado en embarazos es lo que ha llevado a México a ocupar también el vergonzoso primer lugar de abuso sexual infantil. Las niñas son niñas hasta los 18 años. Y eso se debe comprender, y no es con un spot diciéndole no a una cerveza.
Bueno, pues Indira, vamos a ver en qué acaba esto. Gracias por estos minutos, por la charla.
Gracias a ti por el espacio. Saludos a tu auditorio, Enrique.
Igualmente, un abrazo. Indira Sandoval es feminista y luchadora de los derechos humanos. Son las 6:48 p.m.
Así el hueso.
Vamos hasta Texas, en donde están reunidos los integrantes de la Asociación Nacional del Rifle, a 400 kilómetros de Uvalde, donde fue la masacre en Texas. Están defendiendo el uso de armas. El presidente Donald Trump ya dijo que ante la maldad hay que armar a la ciudadanía. Allá se encuentra el periodista Jorge Ramos de Univisión. ¿Cómo estás, Jorge?
Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme.
Pues compartiendo la indignación de estas escenas que hemos visto desde el martes.
Lo que pasa es que, mira, la nota de hoy aquí tiene que ver con el gran fallo por parte de la policía y de los agentes del orden, que tardaron casi una hora en entrar al aula donde estaba el pistolero. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se tardaron tanto? Y ya sabemos lo que ocurre, si están entrenados para actuar inmediatamente, ¿por qué se tardaron tanto? Incluso cuando los niños, dentro del aula, que no habían sido asesinados, estaban llamando al número 911 de emergencia. Esa es la gran pregunta aquí. Y por supuesto, el drama de los padres y de los familiares de 19 niños que murieron es realmente espantoso. Y lo peor de todo, lo mencionabas, o sea, la peor broma que le podrían hacer a cualquiera en estos momentos es que 3 días después de una masacre donde matan a 21 personas, los fabricantes de armas y la Asociación Nacional del Rifle se reúnan a celebrar y a decir que las cosas están muy bien y hay que seguir vendiendo más armas. Es un país increíble, hay 390 millones de armas, más armas que los 330 millones de habitantes.
¿Habrá alguien que pueda frenar, regular, inhibir esta circunstancia? Barack Obama no pudo, Trump no quiso, al contrario, es miembro de la Asociación Nacional del Rifle, y por lo que estamos viendo con los republicanos saboreando la antesala del regreso al poder, según ellos, pues tienen a todos estos cuates de su lado, ¿no? A los que están en favor de la segunda enmienda, tergiversándola o acomodándola su narrativa política.
Está muy difícil. Mira, quisiera ser más optimista, pero llevo tantas décadas cubriendo masacres y hay una tras otra. Te acordarás, en 1999 en Columbine, en Colorado, 13 estudiantes muertos. Creíamos que eso era una vez y era el fin. Y luego cambian las leyes en el 2004, es decir, es mucho más fácil comprar armas de guerra. Y todo empieza a dispararse. En el 2012 hubo una masacre en Sandy Hook, 27 personas muertas, 20 de ellos niños. Y luego en el 2018 en Parkland, cerca de mi casa, en la Florida, otra masacre con 17 niños y ahora esta con 21. Esto no para. Muchos me critican en Twitter, dicen, pero ¿por qué no criticas al presidente Biden como criticas a López Obrador? Bueno, porque el balance del poder aquí es distinto. Y entonces aquí, aunque Biden quisiera y quiere, no puede cambiar las leyes. El Congreso de los Estados Unidos no ha permitido cambiar las leyes. Y entonces aquí, por ejemplo, en Uvalde, para mí es hoy más fácil ahorita. Me meto en una armería y puedo comprar un arma, un rifle o una pistola de guerra, sin ningún problema. Pero si quiero comprar antibióticos por el COVID o por la gripe o por cualquier cosa, no puedo. Entonces, mientras las cosas sigan así y van a seguir así, nada va a cambiar. Esto sería como, hay que tener sentido de urgencia y no existe. Imagínate, el Senado acaba de pedir un receso hasta el próximo 6 de junio. Y en eso estamos.
Sí. Y bueno, la condenocracia, la lamentocracia está a la orden del día desde puestos políticos a los que se les olvida, Jorge, que reciben cientos de millones de dólares de la Asociación Nacional del Rifle para sus campañas.
Sí, y eso es lo triste, porque las matemáticas en el Senado de Estados Unidos para que pase una ley son muy fáciles. Hay 100 senadores, entonces si tienes más de 50, o en este caso 60, porque es una ley medio extraña, pero necesitan 60 votos para aprobar cualquier cosa, puedes cambiar las leyes. No hay 60 votos. El Senado está dividido exactamente 50-50, y muchos republicanos, como tú bien dices, reciben dinero de la Asociación Nacional del Rifle y no se atreven a perder millones de dólares en donaciones para sus campañas por un voto en contra de la asociación. Así que, si además de todo esto, le metes el cinismo de muchos que dicen que el problema no es la falta de armas, sino que sobran armas, sino que faltan armas. En la Asociación Nacional de Rifle hay quienes están proponiendo armar a todos los maestros.
Sí.
O sea que esto no va para ningún lado. Desafortunadamente me da pena decirlo, pero en unas semanas o en unos meses tú y yo vamos a volver a hablar exactamente de lo mismo, de otra masacre más. En los primeros 144 días de este año, de acuerdo con el FBI, ha habido 212 masacres definidas como tiroteos donde mueren 3 personas o no. Y esto va a continuar, esto no va a parar.
Recuerdo el documental de Michael Moore, ¿lo recordarás? Masacre sí. En Columbine, Bowling Columbine, en donde decía, ¿por qué somos iguales en Canadá y en Estados Unidos? Hablamos el mismo idioma, estamos en Norteamérica, y en Canadá pueden dejar sus puertas abiertas, no pasa nada, no hay masacres, no hay asesinatos por arma de fuego, y en Estados Unidos en cada esquina, cada hora.
Sí, es un fenómeno típicamente estadounidense. Por supuesto hay masacres en otras partes del mundo y las ha habido terribles, pero Estados Unidos es el único país del mundo donde hay tantas masacres con tanta frecuencia, con tanta mortandad, y en donde muchas de las víctimas son niños de 10 años de edad, como los que han muerto ahora aquí en Texas. Así que es muy fácil entender por qué. El problema tiene que ver con el uso de armas de fuego. Mira, en México, y en Argentina y en los Estados Unidos hay jóvenes con problemas psicológicos y familiares. En todos lados hay. La diferencia es que aquí un joven con problemas psicológicos tiene acceso a los 18 años de edad, como Salvador Ramos, de 18 años de edad, que al cumplir los 18 se fue a comprar una pistola y un rifle AR-15, que es un rifle de guerra. Eso es para matar. La manera en que destruyó a esos niños, que es espantosa, fue a tal grado la forma de que desfiguró a esos niños que no los pudieron identificar y tuvieron que buscar material genético, ADN, de los padres para tratar de identificar a esos niños. Y acabo de escuchar una historia durísima de una sobreviviente. Aparentemente hay por lo menos dos niños sobrevivientes. Una de ellas se llama Mía Cerrillo. Tiene 10 años de edad. Mía, se dispararon, la bala le dio en el celular, se hizo la muerta, se untó sangre de otra niña que estaba a su lado y le hizo creer al pistolero que estaba muerta, y así sobrevivió. La niña está con un trauma espantoso, pudimos hablar con su abuelita. Ese es el tipo de generación que estamos viviendo actualmente aquí en los Estados Unidos.
Sí, vi la historia hoy que han reportado varios medios de comunicación, terrible, de esta pequeña. Híjole, Jorge, bueno, pues te mando un abrazo hasta Texas, compartimos todo este sentimiento de la gente que está indignada y también condenamos, por supuesto, la hipocresía de estos políticos que cada vez que pasa algo así se llenan de dolor aparente, pero que reciben estos millones de dólares y se niegan a regular algo que es impostergable desde nuestro punto de vista, ¿no, Jorge?
Sí, claro, y además que piden oración. Me parece muy bien que se pongan a rezar, me parece perfecto, y quienes son creyentes, eso es muy importante. Por cierto, vinieron varios sacerdotes y obispos mexicanos a ayudar a la población para estar aquí, me parece extraordinario. Pero solo pedir oraciones, eso no es suficiente. Basta de oraciones, de lo que se trata es de medidas concretas para evitar que la gente siga armando a niños de 18 años con problemas mentales que matan a menores de edad. Te dejo con una pequeña frase de Amanda Gorman, que es una poetisa, que leyó su poema en la toma de posición de Joe Biden. Dijo lo siguiente, dijo: es de monstruos matar a niños, pero ver a monstruos matar a niños y no hacer nada es una locura, es algo totalmente inhumano. Eso es lo que estamos viviendo aquí.
Te mando un abrazo, Jorge, gracias por esta conversación.
Gracias, Enrique. Hasta luego.
Jorge Ramos, periodista de la cadena Univisión, enviado especial a Uvalde, en Texas. Esta historia es impresionante. Mía, la niña que tuvo que untarse sangre de una compañera muerta para salvarse, hacerse la asesinada a los 10 años de edad para que este tirador no la matara. Son las 6 de la tarde con 57 minutos. El WhatsApp 5530-424251. @EnriqueEnVivo en las redes sociales. Pausa y volvemos.
Donde menos lo espere.
Escuchas Así el Hueso.
Ahí estarán los micrófonos de las W.
Con Enrique Hernández Alcázar.
Desde un ángulo diferente.
Seguimos al aire.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de la América Latina desde México. Si es radio, es W.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Arranca el Hot Sale de Bodega Aurrerá. Compra ya del 23 al 31 de mayo.
Montable infantil Motocross, $589.
En tienda y en línea.
Bodega Aurrerá.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Puedes escucharnos sin importar en dónde estés.
Haz clic en wradio.com.mx.
Descarga la aplicación de W Radio para Android y iOS.
O dile a Alexa que sintonice nuestra frecuencia.
Estás en W Radio. Puedes escucharnos en vivo ahora o menciona tu programa favorito.
W Radio está en todas las plataformas.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Una vez al año, las mejores ofertas se hacen escuchar. Aprovéchalas en el lugar donde todos quieren ahorrar. Es el sonido de las ofertas de la temporada naranja en la Comer y Fresco. Aprovecha el 3x2 y 2x1 en miles de productos. Disfruta la temporada naranja, donde todos quieren ahorrar.
Mayo cierra con un fin de semana de alarido.
El sábado 28 a las 2 de la tarde.
La final de la Champions entre el Real Madrid y el Liverpool. A las 7 de la noche, México contra Nigeria. Y el domingo 29,
la final de la Liga MX
entre Pachuca y Atlas a las 8 de la noche.